Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya, diría, con la dirigente, con la candidata a la Comunidad de Madrid que más habéis reclamado por activa y por pasiva. Nuestra querida Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal se encuentra, Rocío?
Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Muy bien, impulsada, bueno, por el cariño que estáis dando a la calle todos.
Darte las gracias porque tienes una agenda apretadísima. Vamos a hacer una entrevista express, pero no, seguro que nos vas a dar grandísimos titulares. El titular de hoy, sin duda, han salido nuevos sondeos, sondeos de ABC, de vuestro querido Narciso Michavila en GAZ3, que hablan de que entre PP y Vox doblegaríais al sanchismo. Pero claro, veo que Vox ocuparía 12 asientos en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, pero eso no lo reflejan las calles. Yo te estoy viendo con baños de multitudes allá por donde vas, desde barrios obreros hasta barrios de alto nivel adquisitivo. ¿Ese sondeo refleja la realidad?
Bueno, la realidad es que yo creo que no, sinceramente, lo que estamos viendo en las calles es impresionante. Pero vamos, yo recuerdo otros sondeos de GAT3, recuerdo el día de las elecciones andaluzas camino en tren a Sevilla, que precisamente GAT3 daba dos escaños y fueron 12, ¿no? Entonces yo creo que esto ya es algo que tenemos en Vox asumido, que nos ha pasado en Andalucía, en las generales, en Cataluña, y es esa disparidad entre lo que dicen determinados medios de comunicación, que muchos están comprados por los partidos, los grandes partidos, y lo que vemos nosotros en la calle. Lo que estamos viendo estas semanas es impresionante, porque vamos a visitar mesas y nos encontramos pues con miles de personas que están hartas de tener en el gobierno a unos criminales que apuntan y mandan a sus brigadistas a que nos lancen piedras. Están hartos de que no les dejen hablar y están hartos de que no los políticos no hablen de lo que ven en las calles, ¿no? Del problema de seguridad, el problema de los ocupas. Pues eso es lo que estamos viendo en la calle. Gente que nos coge la mano y nos dice: no estáis solos, seguir aquí porque estáis hablando de lo que a mí me importa.
¿Se ve como vicepresidenta de la Comunidad de Madrid según este sondeo de GAZ3?
Yo lo que me veo es gobernando la Comunidad de Madrid, que es lo que me gustaría, ¿eh? Porque tengo un proyecto para Madrid. Y a eso nos presentamos en las elecciones. Y si luego los votos no somos los que vamos a gobernar, nosotros ya hemos explicado con quién haríamos las alianzas. Otros todavía no han aclarado eso a sus votantes.
Bueno, lo que ha dicho el señor Gabilondo, que está fiando su futuro a Moncloa, es que va a hacer un gobierno paritario. ¿Qué le parece esta iniciativa del candidato socialista?
Pues la gran humillación otra vez, la gran humillación de las mujeres, porque ya estamos hartas de que nos metan por cuotas en las empresas, de que hablen de nosotros los políticos como que nos van a ayudar a llegar a la política poniendo cuotas en las listas. Esto es humillante. Esto nos hace retroceder años en esta lucha, que sí que habían tenido muchas mujeres porque se les trataba y hemos tenido porque nos traten con igualdad. Entonces ya está bien de tratarnos, de protegernos, de tutelarnos, de hablar nosotras como colectivos. No necesitamos que nadie hable de las mujeres así, no necesitamos que nos den una ayudita para llegar a una lista electoral. Si hacemos política es porque nos da la gana, si vamos de candidatos a presidenta de la Comunidad de Madrid es porque nos da la gana, porque sabemos hacerlo, porque tenemos las ideas y porque podemos liderar un gobierno en la Comunidad de Madrid. Y el señor Gabilondo, que deje de humillar a las mujeres y deje de humillar a las, especialmente a las candidatas que nos presentamos a estas elecciones.
El pasado miércoles sobrevivió una ratonera consentida por Marlaska, una auténtica batalla campal por parte de la izquierda radical. La Policía Nacional no tenía órdenes de disolver aquella manifestación, le llovieron piedras, le llovieron ladrillos, 35 heridos, un diputado de Vox al cual le mando mi abrazo, Ángel, en el hospital. O sea, una auténtica vergüenza. ¿Qué opina de aquellos que desde las televisiones públicas, que aquellos como Pablo Iglesias están tratando de construir ese relato de que fueron a provocar, de que no pintaban ustedes nada allí en Vallecas, de que había que limpiar, de hecho se limpió por parte de los antifas el suelo con lejía, esa estrategia de blanqueamiento del terrorismo que a mí me recuerda a Batasuna?
Bueno, mire, aquí el gran responsable es el presidente del gobierno, Sánchez, que ha pactado precisamente con los que eran terroristas, con los que son criminales y apuntan y nos mandan a los brigadistas que nos lancen piedras o nos abran la cabeza de un ladrillazo, porque el otro día tuvimos suerte. No tuvieron tanta suerte los policías, que efectivamente hay 24 policías heridos porque no les dejaron actuar. No tuvieron tanta suerte compañeros, periodistas, que alguno está un mes de baja ahora de la bofetada que recibió. No tuvieron tanta suerte, pues es nuestros afiliados, algunos que están heridos. No podía haber, pues podríamos haber tenido muertos. Entonces, que Marlaska no se digne ni a salir, que Marlaska no tuviera, no tomara la decisión de que se cargara a tiempo, ha tenido consecuencias gravísimas. Hemos dado un salto brutal en la violencia, en lo que es hacer política en España. Mire, ahora mismo yo salía de casa, ¿no? Y me he cruzado con los niños un minuto, los pocos minutos que tengo para hablar con ellos, ¿no? Y yo tengo 4 niños pequeños y he tenido que aguantar y he tenido que escuchar lo siguiente de una niña que no levanta palmo, que ha dicho: mamá, no te preocupes, venga, no te preocupes, que ya les han detenido. He dicho: pero ¿a quién han detenido? ¿A quién han detenido? Pues a los de Vallecas, a los que querían coger una cuerda y os querían colgar de un puente tira de Abascal. Eso es lo que me ha dicho un mico. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? No, una niña que no ha cumplido los 15 años tiene que ver que a su madre, por presentarse por un partido político, ir a un barrio de su ciudad, donde por cierto trabajó 20 años en Vallecas, nos vengan una panda de criminales a lanzar ladrillazos y a querer matar. Esto es lo que es intolerable. Desde luego yo no voy a parar hasta conseguir que esta gente esté fuera de las instituciones, hasta conseguir que esta gente deje de pensar que las calles son suyas, las calles son de todos los madrileños. Las calles son de todos los madrileños. Y desde luego nosotros no vamos a dejar que España tome la deriva que está tomando, y para eso está Vox aquí. Y vamos a ser la clave, nuestra función social va a ser sacar a la izquierda radical, a estos criminales, a Pablo Iglesias, a todos estos de las instituciones. Y eso lo va a hacer Vox.
¿Van a volver a Vallecas?
Por supuesto, pero no volver. Hemos estado en Vallecas siempre. Yo tendría que volver a un sitio donde no he estado. Yo he trabajado 20 años en Vallecas, en obras. Igual que he trabajado en Coslada, igual que he trabajado en Villaverde, igual que he trabajado en el barrio El Pilar, en muchos barrios de Madrid. Y muchos de los que había ahí en Vallecas, algunos eran ferraristas, otros pladuristas, otros eran amigos míos, otro era un óptico, es gente que la conozco y que son vecinos de ahí y que nos dicen: venid por favor, venid, volver, porque Vallecas no es eso, Vallecas no es lo que se vio el otro día, ¿eh? Ahí hay gente, lo que es gente trabajadora, que se gana el pan todos los días y que este gobierno criminal no le está dejando ganar el pan con las restricciones, que este gobierno criminal le niega lo que es evidente para ellos, que hay un problema de ocupas, que hay un problema de seguridad, que están hartos de los menas, que los padres tienen miedo a que sus hijas vuelvan de noche y salgan del metro y se crucen con una panda de menas como la que se cruzó esta chica de 16 años el otro día en el Parque del Oeste, que fue abusada. Por cierto, yo no he visto a Isa Serra, no he visto a Irene Montero, no he visto a ninguna de estas de la izquierda callar y pija, decir que yo sí te creo y montar una manifestación por la niña del Parque del Oeste. Claro, ¿por qué no lo hacen? Porque eran inmigrantes ilegales. Y esta izquierda caviar protege a los que llevan burka y protege a los que a sus mujeres les ponen burka y protege también la inmigración ilegal y le pone en las listas, en sus listas, con candidatos para la Comunidad de Madrid, como han puesto a Maidec. Por cierto, es una ofensa brutal a todos los comerciantes que todos los días se ganan el pan legalmente.
Tampoco habrá visto manifestaciones feministas o pronunciamiento de Irene Montero sobre esa fuerte acusación que ha lanzado una tuitera sobre Monedero y Pablo Iglesias, donde habla directamente de acoso, ¿no? No sé si usted ha seguido la polémica, pero hay un silencio sepulcral en las feministas y en Podemos.
Bueno, es que claro, son feministas que solo atacan, solo atacan cuando el agresor es español, blanco y heterosexual. Es que estamos así, estamos así. Esa es su mentalidad. Entonces, es el feminismo cínico. Eso no es feminismo, porque feminismo es lo que hicieron otras muchas españolas por sacar adelante la igualdad de derechos, ¿eh? Yo tengo pues una antepasada que es Concepción Arenal, que esa sí que fue feminista, esa sí que iba disfrazada de hombre a estudiar derecho, se sacó la carrera, escribía las revistas, luchó por la dignidad del empleo, por la igualdad de todos, porque las mujeres se educaran. Eso sí es el feminismo del que yo me siento orgullosa. A mí este feminismo histriónico y radical de Irene Montero y de esta izquierda caviar, pues me avergüenza porque humilla a las mujeres y porque tiene el gran cinismo de que cuando de verdad una mujer necesita que se hable de lo que le ha pasado, como a esta chica en el banco de Parque del Oeste, no hablan porque los que la acosaron eran menas. Y estas protegen a los menas, protegen a las mafias de ocupación y protegen a las mafias del narcotráfico.
Ayer se convirtió en viral el spot runner de Isabel Díaz Ayuso, donde recorría Madrid, viendo muchísimos comercios abiertos, pasando por el hospital Isabel Zendal. Ni una sola palabra, solo música y muchas escenas runner. ¿Qué opina de ese spot? ¿Le sorprendió?
Bueno, yo confundo ya spots porque creo que el señor Edmundo Val también salió corriendo, ¿no? Salió haciendo footing. Bueno, pues son formas de comunicar de los partidos. Nosotros, en vez de hacer vídeos de runner, lo que hacemos es estar en la calle, las mesas, escuchando, hablando con los vecinos, intentando trasladar lo que les pasa. Tenemos otra forma de hacer política. Yo, bueno, pues al Partido Popular, Ciudadanos y todos estos, pues me parece muy bien que hagan, que estén en Génova grabando vídeos, pero nosotros desde luego preferimos estar en la calle con la gente intentando, bueno, primero escuchar y luego transmitir cuáles van a ser nuestras propuestas. Y así vamos a estar todas estas semanas que nos quedan de campaña.
¿Qué le diría a esos votantes de Vox que estos días en nuestro chat dicen que a nivel nacional votan siempre a Vox, pero que en Comunidad de Madrid estarían dispuestos a votar a Díaz Ayuso? ¿Cómo les convencería?
Bueno, yo creo que los votantes lo que están viendo por nuestra parte es el compromiso por las ideas. Nosotros somos un partido que tenemos la verdadera libertad, porque no estamos anclados ni somos chantajeables por la corrupción. No tenemos miedo a decir la verdad contra Sánchez y el comunismo. No somos sumisos frente a las políticas de izquierda y nunca lo hemos sido. Y esta es la única manera de sacar y evitar que el comunismo entre en Madrid. Mire, lo hemos visto en otros países, en Cuba y en Venezuela. ¿Qué pasó? Que había una oposición blanda y había una oposición que era chantajeable por la corrupción. Y al final, ¿qué pasó? Que ganó el comunismo. Vox ahora mismo es la única voz fuerte, la única voz que tiene claridad, la única voz que tiene la libertad de hacer una moción de censura a Sánchez sin miedo, de confrontar las políticas de la izquierda y de verdad defender bueno, pues esa libertad que hace falta hoy en España, ¿no? Y yo creo, y lo han visto, que a Sánchez y a Pablo Iglesias lo que más les duele es el voto a Vox. Por algo será, ¿eh? Por algo será.
Madrid e Isabel Díaz Ayuso se han convertido en referentes de la libertad. Madrid ahora mismo es la ciudad más abierta, yo diría que del mundo, con más vida. ¿Qué ha tenido que ver Vox en todas esas medidas a favor de reactivar la economía, de abrir los comercios contra un gobierno que lo que buscaba era conculcar nuestras libertades y someter a los empresarios y a los hoteleros a la auténtica ruina?
Mire, la realidad es que en este gobierno teníamos el infiltrado de Sánchez, que era el señor Aguado, que nos hubiera cerrado desde el principio de los tiempos hasta el final, porque lo único que sabía era de cerrar. Y la señora Díaz Ayuso, por otro lado, tenía a Vox, que sacábamos a cientos de coches a la calle a exigir libertad, que no nos cerraran. Y ese ha sido el efecto de Vox en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que los hosteleros tengan los locales abiertos, que la actividad económica nos haya parado. Y nosotros hemos sido los únicos que nos hemos opuesto al estado de alarma que nos cerraba. Porque el Partido Popular ha apoyado el estado de alarma. La señora Díaz Ayuso no ha recurrido a las órdenes que le obligan a cerrar. Nosotros sí. Nosotros sí. Entonces, está muy bien hablar, pero aquí lo que hay que hacer es actuar. Entonces, algunos hablan y apoyamos lo que dicen. Pero aquí lo que hay que hacer es no solo hablar, es que hay que ejecutar. Es que hay que pelear por lo que dices en los atriles. Y solo Vox ha estado recurriendo al estado de alarma. Solo Vox ha hecho una moción de censura contra Sánchez. Solo Vox ha sacado a cientos de coches a la calle para pedir libertad. Y solo Vox tiene una posición frontal frente al comunismo. Y por eso nos apedrean. Es clarísimo. Y desde luego, cuando lleguemos al gobierno de la Comunidad de Madrid, pues todos los madrileños van a poder ver lo que es no solo hablar, es hacer, es ejecutar, es tomar medidas y de forma expeditiva. Y lo primero que vamos a hacer es desmontar, este gasto que tenemos descomunal de 136 diputados, reducirlo a la mitad, reducir las consejerías de 13 a 7, que ya está bien, que necesitamos recursos para lo fundamental, para la sanidad, para la educación, para la emergencia social. Y por cierto, dejar de gastar 4.700 euros al mes. 4.700 euros al mes por cada mena de estos que acosan luego en el parque medio del oeste a las niñas de 16 años. Y esto son las políticas del Partido Popular, que tiene complejos y agacha la cabeza ante la izquierda. Y como no quiere que le digan pobres niños, les da 4.700 euros al mes. Y estas son las políticas también de la ideología de género del Partido Popular, que aprueba las dos leyes más que son más brutales de adoctrinamiento de nuestros niños, y las aprueba en la Comunidad de Madrid la señora Cifuentes con la señora Díaz Ayuso. Juntas votan a favor. ¿Y qué permite esta ley, el adoctrinamiento de nuestros niños en las políticas de género? Que a un niño, por el hecho de ser varón en el colegio, le digan que por el hecho de haber nacido varón resulta que es un machista. Y que por el hecho de haber sido un varón resulta que tiene una cultura patriarcal. Y que por el hecho de vivir en una familia tradicional tiene determinados valores contra los que se tiene que sublevar. Y que por el hecho de sentirse hombre o mujer resulta que es que no se está autodeterminando. Y estas son las leyes que el Partido Popular ha introducido en la educación. Desde luego nosotros, si llegamos al gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos a derogar esas leyes, porque queremos que los padres tengan la total libertad de elegir la educación de sus hijos. Y desde luego yo no quiero a mi hijo, por el hecho de ser niño, tenga que aguantar que venga un activista de estos de Pablo Iglesias a su clase a decirle que es un machista, y que tiene que feminizarse. Pues no, la verdad es que esto no lo vamos a permitir. Entonces es el problema de siempre del Partido Popular, que dice pero no hace y luego agacha la cabeza ante los mantras de la izquierda.
Habla de recortes cuando lleguen al gobierno de la Comunidad de Madrid. Pregunta una espectadora, María Antonia, que si dejaría Telemadrid abierta con un buen recorte, otra gestión y otros contenidos.
Mire, yo creo que, hombre, Telemadrid ahora mismo. Hay que preguntarle a los vecinos, a la gente de Madrid, si Podemos gastamos casi 80 millones de euros todos los años en Telemadrid. Yo creo que no. Yo creo que no. Y luego, una televisión que dice que va a hacer un debate, que debería hacer un debate público para todos los candidatos, y que cuando el Partido Popular y la señora Díaz Ayuso dicen que no quieren aparecer en un debate, tiene dudas de celebrarlo. Hombre, pues no sé qué televisión pública es esta. Porque parece que entonces está mandada por los políticos y debería ser neutral. debería ser neutral, debería dar información a todos y desde luego Telemadrid esto no lo está cumpliendo. El otro día vimos, vergonzosamente después del día de Vallecas, tuve que escuchar cómo a los que nos tiraban piedras y adoquines les llamaban manifestantes. Y dijeron una lucha entre unos manifestantes y otros. ¿Pero qué manifestantes? Pero si venían a matarnos. ¿Qué manifestantes? Entonces, esto lo escucho en Telemadrid. Y dan pábulo, invitan a determinados periodistas que se dedicaron en una tertulia a blanquear la violencia que habíamos sufrido. Y esto es una televisión pública de todos los madrileños. Entonces yo creo que nos tenemos que replantear y a lo mejor esos 80 millones estarían mucho mejor para atender a la gente que está en las colas del hambre. Que muchos eran padres y madres que hace un mes tenían trabajo y ahora no tienen. Y que necesitan que les ayudemos.
Pregunta también la Fanny de Oro, que es otro espectador que nos ayuda. Teniendo en cuenta el número tan grande de liberados sindicales en Madrid y de asesores puestos a dedos, si habéis cuantificado en cuánto será ese recorte en cargos de confianza, ¿no?
Mire, nosotros lo que creemos es que podremos hacer una reducción en entes y fundaciones y chiringuitos de 100 millones al año. Y eso es un cendal, eso es un hospital. Eso es un hospital. ¿Por qué no nos lo gastamos en vivienda social para nuestros jóvenes? No hay vivienda para que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida. Necesitamos tener vivienda social para dar a nuestros jóvenes durante los primeros años una cobertura con la que puedan ahorrar. Y si conseguimos darle vivienda a muy bajo precio, pues nuestros jóvenes con sus sueldos podrán ahorrar y podrán luego lanzarse a alquilar o comprar algo. Y yo prefiero gastarme 100 millones en vivienda social para nuestros jóvenes y las familias vulnerables que gastarme 100 millones en, por ejemplo, puestos como el comisionado de bienestar animal, que es un señor que en su despacho en la puerta ponía trabajo los miércoles de 9 a 11 y que cobra 100.000, casi 100.000 euros al año. Ya está bien, de fundaciones, de chiringuitos, de sindicatos que cobran de las consejerías. ¿Para qué? ¿Para qué cobran de los sindicatos? Bueno, chantajean, dicen, o me pagas o te monto una manifestación en la puerta de la asamblea. Claro, entonces, como tienen miedo, les pagan. Pues cuando llegue Vox, esto se va a acabar y nos montan las manifestaciones que nos monten, que la primera que va a estar ahí dando la cara delante de los sindicatos diciendo, ya está bien vivir del cuento, tenéis que vivir de vuestras cuotas, de vuestros afiliados, voy a ser yo. Y que monten todas las manifestaciones que quieran. Y si al señor Ayuso le da miedo, a mí no me da ningún miedo, no me da ningún miedo, porque esto es necesario. Esto es necesario para que los recursos públicos estén para lo que les hace falta a los madrileños, que tienen delante una crisis social y económica. Ya está bien del bienestar de los políticos, hay que pensar en el bienestar de los madrileños también. Mire, solo en gastos de consejerías, gastos de promoción de consejerías, hay 62 millones de euros. Gastos de promoción. ¿Saben lo que es gastos de promoción? Uno se pone a leerlo. Pueden entrar a la página en Transparencia, Comunidad de Madrid, gastos de promoción, consejerías. Y van a empezar a leer. Gastos de promoción, presidencia, o deportes, o cualquiera. Y empiezan a leer. Caja de aceite. Bandera de Kuwait. Catering. Caja de aceite. Libro. Caja de aceite. Oiga, claro. Cuando en todas las consejerías eso suma 62 millones de euros, a lo mejor lo tenemos que revisar, ¿no? Porque esos 62 millones de euros estarían mucho mejor en otro sitio. Estaría mucho mejor en una reducción de impuestos, por cierto, que hace falta que sea inmediata en el IRPF, para que las familias, las pymes y los autónomos tengan dinero para poder resistir los meses que vienen por delante.
¿Nos van a dar la buena noticia los madrileños de que van a jubilar en estas elecciones a Pablo Iglesias? Porque es cierto que ustedes manejan sondeos internos, donde en barrios obreros, donde tradicionalmente sacaban muchos votos, Podemos, ahora mismo Vox le daría el sorpaso, ¿no?
Nosotros, desde luego, estamos comprometidos con ese objetivo. Y cuando a mí, yo el día que me enteré que Pablo Iglesias entraba en las elecciones de la Comunidad de Madrid, dije, qué gran oportunidad para nosotros para sacarle definitivamente. Y este es nuestro único objetivo, sacar a la izquierda, sacar a estos, bueno, pues a estos, que son, a estos criminales, del poder y del gobierno. Entonces, el 4 de mayo tenemos la grandísima oportunidad de sacar definitivamente a esta gente de las instituciones y de la política española. Vox está comprometido con esto como único objetivo. Vox es el voto que más les duele y por eso nos quieren apedrear. Pero Yo estoy comprometida y yo creo que lo vamos a conseguir, que esta gente no vuelva a pisar la moqueta del Congreso o la Asamblea de Madrid. Que se vayan con Maduro y sus dictadores y nos dejen a los españoles en paz, que bastante tenemos con lo que tenemos por delante.
Pues doña Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, le dejamos porque tiene una agenda además apretadísima. Ya sabe que los reporteros de Estado de Alarma están cubriendo todos y cada uno de los actos públicos que está teniendo con don Santiago Abascal en toda la Comunidad de Madrid. Ya sabe que le apoyamos, que creemos que es el antídoto, ¿no?, para alejar el comunismo de la Comunidad de Madrid, que creo que con Díaz Ayuso harán un tándem brutal en la Comunidad de Madrid. Agradecerle su simpatía, su valentía, ¿no?, y su tiempo con Estado de Alarma, un medio al que siempre ha apoyado desde el principio, y agradecerle también que hayan pedido que abran los estadios de fútbol para los amantes del fútbol, que haya pedido que retomen los espectáculos taurinos, y agradecérselo de corazón porque no hay muchos políticos que lo estén diciendo en estos momentos de restricciones.
Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias por defender la comunicación en libertad, ¿no? Libertad, que es lo que hoy nos falta. Animo con ello y nosotros también nos apoyamos.
Un abrazo fuerte, te vemos en los mítines. Hasta luego y suerte en España. Y espectador de Estado de Alarma, pues ya he visto la entrevista a Rocío Monasterio, agradecerle su tiempo y ya sabéis que estamos con vosotros, que nos habéis pedido que Rocío Monasterio estuviese con todos vosotros y ya sabéis que los deseos son órdenes en Estado de Alarma y que confiamos en que entre Díaz Ayuso y Rocío Monasterio alejen el comunismo de la Comunidad de Madrid, tumben políticamente a Gabilondo, al sanchismo y también, ¿no?, por supuesto, jubilen a Pablo Iglesias. Es muy necesario que salgan en masa a votar. Quien pueda hacerlo presencialmente, que vaya el 4M a votar. Ya saben las sospechas que hay en torno al voto por correo. Es muy importante que si pueden hacerlo presencialmente, que lo hagan y de verdad apoyen libertad y no comunismo y vayan a los actos políticos de los partidos que ustedes prefieran, pero es importante que en la calle también se visibilice que las candidatas que apoyan la libertad tienen, ¿no?, el refrendo popular y el apoyo cívico y que no caigáis en el miedo de los que lanzan ladrillos, los que lanzan piedras, porque de verdad entre todos vamos a conseguir que esos acaben en la cárcel y que esos ocupen una posición residual, ¿no?, en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias a todos, espectadores de Estado de Alarma, y un abrazo fuerte a todos y nos vemos mañana ya en el programa especial a las 10:45, donde les contaremos que Pablo Iglesias nos ha escrito una carta y os develaremos qué hay en esa carta, cuál es el contenido. Abrazo fuerte, cuidaros.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Que se emociona cuando patean a los antidisturbios.
Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor. Conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país.
Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar.
Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados. y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año.
Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información, y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los impuestos se dedican precisamente a lo contrario.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma.
Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos, y que sean por lo menos 10 más. Que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo, y como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis tres cojones como nosotros.
Saldremos los españoles.
Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad.
Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo.
Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis.